Siempre hablamos de enero como si fuera una cuesta difícil, porque llegan los exámenes, momento de pagar muchas cosas, darnos cuenta del exceso de estos días de Navidad. Pero te invito a mirarlo de otra manera, con una mirada de ilusión y de ganas de seguir avanzando. Que enero sea momento de darnos cuenta de que no caminamos solos, de aprovechar el tiempo, de tener nuevas oportunidades para recomenzar. Momento de dialogar, de sembrar la paz. En definitiva, que sea tiempo de vivir lo que somos, hijos de Dios.
En mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Viernes 10 de enero de 2020, ya estrenamos nuevo año. Y desde la Delegación de Medios de Comunicación Social de la Diócesis de Orihuela-Alicante, arrancamos con El Espejo. Momento de conocer la vida y las noticias de la Iglesia que camina y peregrina en nuestras tierras, en Orihuela-Alicante. Y lo hacemos en COPE. Y para ello contamos con el calor, el cariño y la acogida de nuestro equipo, que hoy lo forman Teresa Berenguer. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Carlos.
¿Las Navidades bien?
Muy bien. Nos hemos hinchado a comer.
Y con ganas de volver a comenzar
muy
este
bien,
año.
Sí.
Y también está con nosotros Chimo. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. Sí, también con mucha ilusión. Empieza el año. Y siempre que se empieza un año y un curso, para mí el verdadero curso empieza en octubre, es siempre una época llena de sueños, de ilusiones y de proyectos. Y también ahora empieza un año con tantos proyectos y con mucha ilusión, y me uno, cómo no, a la alegría de la primavera que está ya ahí empujando al invierno para salir.
También mandamos desde aquí un saludo a Antonio Javier, que hoy no nos puede acompañar. Y también contamos hoy con la ayuda de nuestro técnico Quique Sánchez, y un abrazo de que les habla Carlos Gandía.
Formación ITIO.
Mañana, sábado 11, tendrá lugar el segundo encuentro de formación de acompañantes de ITIO. Será en el Obispado de Alicante, de las 10 de la mañana a la 1 del mediodía, con dos momentos muy interesantes sobre el catequista hoy y el acompañamiento.
Semana de oración por la unidad de los cristianos.
Nos mostraron una humanidad poco común. Con esta cita del libro de Hechos de Apóstoles, es el lema de la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos, que se celebrará del 18 al 25 de enero de 2020. En Internet están disponibles los materiales que preparan conjuntamente el Consejo Pontificio para la Promoción de la Unidad de los Cristianos y la Comisión Fe y Constitución del Consejo Mundial de las Iglesias.
Presentación del Encuentro Diocesano de Catequistas 2020.
El próximo sábado, 18 de enero, de 10 de la mañana a 12 del mediodía, tendrá lugar en el Salón de Actos del Obispado de Orihuela-Alicante la presentación del Encuentro Diocesano de Catequistas, que este año, 2020, está bajo el lema Comprometidos en la Transmisión de la Fe.
Vísperas Vocacionales en Orihuela.
Desde el Seminario Diocesano de Orihuela, vuelven a invitarnos a rezar con ellos las vísperas del próximo domingo, 12 de enero, a las 19:45, pidiendo, eso sí, al dueño de la mies, al señor de la vocación, que siga enviando obreros que trabajen por el bien de sus hermanos.
En mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Comenzamos el año con ánimo, con ilusión, con muchas cosas y muchos proyectos que durante todo este 2020 queremos desarrollar. Pero también comenzamos este año con una noticia que nos afectó a toda la diócesis, porque era una persona querida. También para COPE, porque él estuvo colaborando durante muchos años junto a dos sacerdotes, él también sacerdote, colaboraron en esta cadena, llevando la voz simpática de la Iglesia. El pasado domingo, con 66 años, fallecía don Fernando Rodríguez Trives. Para hablar de él, para hacerle un pequeño homenaje desde estos micrófonos que llevaron su voz a los demás, queremos darle nuestro adiós y también nuestro abrazo hacia el cielo. Para ello contamos con la ayuda y con un invitado muy especial que estuvo con él aquí, que fue don Ángel Bonavía. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
También también estuvo con vosotros Chimo, que hoy sigue compartiendo estos micrófonos con nosotros. Queremos que entre los dos pues nos vayáis contando qué fue don Fernando para nuestra diócesis y también para COPE.
Bueno, yo desde hace ya unos cuantos años, pero efectivamente los tres comenzamos un programa que a los tres nos gustaba mucho y que nos hacía sentirnos muy felices. Yo recuerdo de Fernando que, entre otras muchas cosas, recuerdo que cuando íbamos a empezar siempre me decía, bueno, Ángel, ¿hoy qué? Y bastaba con decirle dos palabras, se ponía en situación y después, vamos, era fenomenal, con su alegría, con su profundidad, con su darse cuenta enseguida de todo y sabiendo estar siempre en el momento oportuno con la palabra adecuada.
Sin lugar a dudas. Muy buenas tardes. Un abrazo, Ángel.
Simo, muy buenas.
Sí, igualmente. Yo creo que fue un esquema, un programa diseñado sobre todo por ti, pero en fin, después todos colaboramos. Y fue un esquema muy bueno, ¿eh? Muy bueno. Yo sí, prácticamente sí. Hoy veo los grandes programas que hay en la radio de la mañana y digo, pues era el esquema nuestro, pero más grande, exacto, con más gente y tal, pero era el claro esquema. Y la verdad es que nos lo pasamos muy bien y claro, un alma mater de entrar a los temas, de profundizar en los temas, era Fernando. Realmente,
acuérdate bueno, que él siempre tenía la palabra oportuna, a veces porque no lo llevábamos todo escrito, además era un programa en directo, teníamos un poco el esquema, pero el guión casi se iba haciendo, ¿no?
Sí, muchas fotocopias cosas allí de temas y detalles, todo fotocopiado y subrayados.
Sí, un poco así medio improvisado, pero yo creo que eso le daba la agilidad suficiente y él se sentía a gusto en ese esquema, vamos, todos, pero él disfrutaba. Sí.
Yo creo que amó muchísimo el medio de la y la comunicación en general. Fernando era un hombre de la palabra. Era un hombre de la palabra, yo he escuchado muchas homilías y te das cuenta de que era un hombre con un buen esquema y que desarrolla la idea muy bien. Y claro, él dominaba la palabra, sí, ya lo creo.
Y no solamente en el momento de hacer el programa, sino antes y después. Es decir, era un hombre que transmitía cercanía. Los empleados, los que trabajaban allí en la COPE, pues se sentían muy cercanos a él y él con ellos y hacía equipo dentro y fuera.
También el otro día cuando llegué a la Basílica y estuve con usted, con don Ángel, y me contaba, ¿no?, cómo llegaron y le dijeron sorprendidamente de COPE, pues esa audiencia, esas personas que lo iban escuchando, cómo les sorprendía los datos, ¿no?
Efectivamente, el director un día nos dijo que habíamos salido en la medida de los medios de comunicación y claro, nos alegraba y nos sorprendía porque sí que es cierto que teníamos un horario muy bueno de 9 a 10 de la noche en directo. La gente que le gusta la radio a esa hora ya está escuchando radio y efectivamente nos sorprendió cuando nos dijeron que éramos de los programas más oídos entonces en la radio, en Alicante, por supuesto. Sí.
También usted es el párroco y el rector de la Basílica de Santa María de Elche, que acogía pues ese emotivo entierro, ¿no?, de don Fernando. Sí. ¿Cómo vivió usted ese momento tan emotivo para la diócesis y también para Elche?
Pues, ¿qué te voy a decir? Con mucha emotividad y con mucho sentimiento y recordando muchos momentos y vivencias con Fernando. Y bueno, pues eso, muy, muy emocionado, la verdad, muy emocionado. Yo, su familia sigue colaborando aquí en la Basílica y hemos hablado muchas veces y, en fin, con mucha emoción, con mucha, mucha emoción.
Y Ángel, no sé si te darías cuenta, bueno, claro que sí, estabas en toda la organización, pero la gran cantidad de sacerdotes, sobre todo sacerdotes jóvenes que vinieron todos, claro, muchos de ellos formados por Fernando y que le tienen cariño y era un referente para ellos, pero había un gran colectivo de sacerdotes, yo me quedé impresionado porque parecía una misa crismal.
Eso lo comentamos precisamente, que parecía una misa crismal. A mí aún me llamaron unos cuantos, por lo menos 5 o 6 más, que les era imposible venir, que les transmitiese a la familia, pero que sí, efectivamente, como tú dices, y lo comentamos, parece una misa crismal, por la cantidad, sí.
También muchos de esos sacerdotes jóvenes, muchas veces a los que estamos en este medio, nos recordaban cómo ellos, siendo seminaristas, invitados por don Fernando, pues bajaban a hacer este programa, y cómo don Fernando era muy conocido. El último cargo que tuvo en la ciudad de Alicante fue rector, párroco de la Basílica de Santa María de Alicante. También fue vicario en esta zona y en otros muchos sitios, y cómo se destacaba de él. Y en el seminario se ha destacado estos días el ejemplo de disponibilidad, ¿no? Cómo él estaba disponible al obispo, cómo él, el obispo le dijo que fuera rector y fue rector, cómo el obispo le dijo que dejara el seminario y dejó el seminario y se dedicó a la vicaría de esta zona. Cómo don Fernando pues fue una buena persona, y eso lo vimos reflejado el otro día en la Basílica de Elche, de su pueblo. Y sobre todo a mí me impresionó, y a mucha gente le impresionó, ese fuerte aplauso con el que se despidió la celebración, ¿no? Como del corazón de la gente se le agradeció a él y a Dios su persona por medio de ese aplauso.
Sí, hubo dos aplausos, uno en la iglesia cuando finalizó la celebración, pero otro también espontáneo fuera, cuando estábamos todos los sacerdotes fuera esperando las últimas palabras del obispo. Cuando terminaron esas últimas palabras, ahí también fue otro aplauso. Digo de los sacerdotes porque éramos los que estábamos fuera, ¿no?
Sí, pero fue un aplauso de todos, sí, los compañeros sacerdotes y muchos discípulos de él, porque estuvieron, cuando él estaba como rector, un aplauso de los sacerdotes a Fernando, sí, sí.
Efectivamente.
Pues desde aquí, desde el Espejo, bueno, y desde COPE, queremos mandarle a don Fernando ese abrazo que ya nos espera en el cielo. Y muchas gracias, don Ángel, por compartir las experiencias que con él vivió aquí en COPE. Y pues desde aquí nuestra oración y nuestro abrazo a don Fernando.
Pues muchas gracias a vosotros, a vuestra disposición.
Después de este sentido homenaje a don Fernando, una gran persona y también pues una de esas personas que se sentó a comunicar la buena noticia desde estos micrófonos, queremos anunciar y retomar la vida de la diócesis, que es nuestro cometido aquí, anunciar pues todas las cosas que la diócesis hace. Y comenzamos con mañana, precisamente en el Obispado de Alicante, tendrá lugar la formación de los acompañantes de Itio, que, como decíamos al comienzo, tendrá pues ese matiz del catequista hoy de cómo acompañar al adolescente, ¿no? Como en la Iglesia Diocesana, ya explicamos un día ese proyecto de Itio, de acompañamiento a los adolescentes, quiere caminar con los más jóvenes y lo quiere hacer de una forma nueva y una forma asequible a nuestro tiempo. Y para ello, pues nos seguimos formando, y gracias a todo el equipo de Itio que va caminando tras ellos. También desde el Seminario Diocesano de Orihuela nos invitan a las vísperas vocacionales. Durante este curso han comenzado a invitar a la gente a orar y a rezar las vísperas solemnes del domingo, allí en lo alto del monte de San Miguel, y también con un cometido muy especial, que es pedirle al dueño de la mies que siga enviando operarios, ¿no? Y eso será el domingo a las 12, el domingo 12, perdón, a las 19:45 horas en el Seminario de Orihuela.
Y son vísperas muy bonitas. El seminario está todo muy ensayado, muy preparado, una liturgia rica en música y en simbología, y realmente para aquellos que les guste es un verdadero placer encontrarte allí con una liturgia muy bien preparada para rezar a Dios, darle gracias a Dios, pedir por las vocaciones, ¿no? Pero también para darle gracias a Dios por esa, lo que son las vísperas, la pasión de Cristo, y lo preparan muy bien. Muy bien, es un lujo poder asistir a esos lugares así.
Y también se vive en un entorno muy especial, porque ver desde el seminario de Orihuela toda la Vega Baja y casi toda la provincia de Alicante es algo muy especial. Y en ese entorno, en esa capilla tan emotiva para algunos, pues como dices, se rezan esas vísperas todos los domingos, y este domingo abren las puertas a todo aquel que le quiera acompañar. También tenemos una noticia que desarrollaremos la semana siguiente, pero que ya Teresa nos va a ir deslumbrando en qué consiste, que es esa semana de oración, ese octavario de oración por la unidad de los cristianos.
Sí, pues del 18 al 25 de enero va a tener lugar la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos, cuyo lema, como hemos dicho antes, es nos mostrar una humanidad poco común. Ya los obispos de la Comisión Episcopal de Relaciones Interconfesionales nos han explicado que el octavario se inspira en la narración de la tempestad que sufrió la nave que llevaba a San Pablo a Roma con algunos prisioneros y que acabaron socorridos en Malta. Un relato de gran actualidad, afirman los obispos, si pensamos en las travesías de los inmigrantes y refugiados en busca de un puerto seguro en el Mediterráneo. En nuestra diócesis, durante estos 8 días, se van a tratar temas relacionados con este lema propuesto en diferentes ciudades y pueblos, de la mano de las diferentes confesiones cristianas. El 18 en Crevillente, el 19 en Torrevieja, el 20 en Calpe, el 21 y 22 en Alicante, 23 en Orihuela, 24 en Alicante y en Pilar de la Horadada y el 25 en Alicante.
Y como motivo de esa conversión de San Pablo que se celebra el 25 de enero, la diócesis, como nos ha dicho Teresa, pues quiere celebrar y quiere unirse, ¿no? Yo el año pasado, cuando don José Antonio Martínez, que es un enamorado del ecumenismo, nos hablaba de todo esto, nos hablaba que se hacen grandes amigos, ¿no? Como, pues tenemos nuestras diferencias, pero cómo nos debemos de centrar en esas cosas que nos unen, ¿no?
Sí, el tema del ecumenismo, quien más claro lo tiene es la Iglesia Católica. De la Iglesia Católica, desde el Concilio Vaticano II, vivió con una gran fuerza, con una gran honestidad y después con una gran seriedad rigurosa en cuanto al estudio histórico, teológico, etcétera, del tema de la comunión. Lo vive como una, una columna vertebral importante. El problema es que no todos tenemos, todas las iglesias tienen el mismo nivel de comunión, de diálogo y de profundidad. Ese es el problema, ¿no? Pero bueno, yo creo que está ahí, hay que ir avanzando. En los países aquí, pues estamos todos los que estamos juntos, la Iglesia Católica siempre respetuosa con todos, brinda su mano a todos, rezamos con todos juntos, que puede haber a veces unas actitudes un poquito infantiles en algún tipo, pero bueno, hay que ir superándolo, porque yo creo que la fuerza inevitable en la que vivimos es la comunión. En la comunión. Tenemos una fe compartida en serio con Jesús. Jesús es el Salvador del mundo. No hay otra salvación bajo las estrellas. Y somos testigos, pregoneros y constructores de ese reino en él, todos juntos, ¿no? Y la Iglesia Católica, gracias a Dios, es una iglesia que está en la vanguardia del ecumenismo y de la comunión.
También nuestra diócesis es un, como desarrollaremos la semana que viene, que espero podamos hablar con el responsable diocesano de todo esto. Es una diócesis que está rica en confesiones cristianas y también nuestra diócesis tiene un centro en Orihuela Costa, un centro ecuménico, un templo ecuménico donde todas las confesiones pueden celebrar y celebrar la fe juntos. También recordamos pues otras jornadas que se van a dar en nuestra diócesis y que desarrollaremos más adelante, como es la jornada diocesana del diaconado permanente. También tendremos el café teológico el día 25 de enero, lo celebraremos en el Obispado de Alicante. También celebraremos la infancia misionera, será el aniversario de ordenación episcopal de don Rafael, nuestro seminario celebrará Santo Tomás. Es un mes que viene cargado, como este año de ilusiones, y con todo ello queremos avanzar y iremos caminando con aquellos que nos escuchan y le daremos más detalles. Y también, como cada semana y como hemos hecho siempre, queremos un poco de cultura. Chimo.
Muy bien, mira, pues una cultura que estoy yo leyendo, lo tengo como libro por la noche, no lo he terminado el libro, es un librito pequeño, está hecho por Ediciones Sígueme, en Salamanca, y el librito es de un francés, un filósofo, murió en 2017, es un filósofo francés, Jean d'Ormesson. Y el libro es interesante para aquellos que tengan inquietud por llegar a las últimas preguntas. No es pesado de leer, se llama Una historia sobre la nada y la esperanza. Ese es el tema fundamental, el título del libro, y es muy bonito para aquellos que tengan esa inquietud de hacerse preguntas profundas y sobre todo de llevarte a aquel que no cree en nada, llevártelo al rincón de la duda.
Y también hacer esas preguntas que muchos nos hacemos y algunos no nos atrevemos a responder. pues muchas gracias por esta recomendación, por este libro, que seguro que ayuda a muchos. Y como cada semana, también llega hasta nosotros la palabra de Dios.
Del Evangeli según San Mateu. En aquell temps, Jesús vingué de Galilea i es va presentar a Joan, vora el Jordà, a fer-se batejar per ell. Però Joan s'hi oposava, dient: «Soc jo qui necessita ser batejat per tu, i tu vens a mi». Jesús respongué: «Deixa'm fer, ara. Convé que complim d'aquesta manera tot el que Déu vol». Aleshores, Joan el deixà fer. Un cop batejat, Jesús sortí de l'aigua. Davant d'ell, el cel s'obrí, i Jesús veia l'Esperit de Déu que baixava com un colom i venia damunt d'ell. I una veu digué des del cel: «Aquest és el meu fill, el meu estimat, en qui m'he complagut».
Pues el próximo domingo, como estábamos escuchando en esa palabra de Dios, celebraremos el bautismo del Señor. Es momento de descubrir de que Cristo es el Hijo de Dios Padre, pues manifestado en todo lo que hemos escuchado, ¿no? Es un evangelio muy rico, lleno de grandes expresiones, pero que también nos lleva a nosotros a darnos cuenta de lo que somos hijos de Dios. Y como hijos de Dios y configurado con Cristo, pues así vivió don Fernando, al que hemos querido tener un recuerdo para él. Desde aquí nuestra oración y nuestro abrazo. Y para ustedes, yo os quiero invitar a todos, que comencemos el año pues con ganas de dialogar, con ganas de sembrar la paz, en definitiva, con ganas de vivir lo que somos, como hijos de Dios.